definitivamente presente, y es lo que hay que mirar de acá para adelante. El nivel de ocupación de las camas UTI, eso es clave. Ayer hablábamos con Sued y él nos decía, miren, a mí me parece bárbaro que la gente haya naturalizado esta cifra que es tremenda. A cualquiera nos estremece. La verdad es que yo ver que hay 200 personas muertas en un solo día, francamente me genera escalofríos. Puede que la gente lo haya naturalizado, supongamos que la gente lo naturalizó y no se cuide o no modifique el comportamiento en términos de la responsabilidad social que le cabe, porque dice, bueno, qué sé yo, 240 personas, o tal vez ni le presta atención. Ahora, la gran diferencia va a ser, me parece a mí, cuando se llegue al límite de la reacción del sistema hospitalario o del sistema sanitario, y estamos en un promedio del 70%. Daniela Osborne es investigadora del CONICET y es especialista en vacunología. Hemos hablado con ella en algún momento porque en el ámbito de la ciencia y en este caso de las docentes y profesoras de la Universidad Nacional de La Plata, yo siempre lo digo, ella se debe regresar seguramente y se va a enojar conmigo. A mí me dijeron, acá la que más sabe de vacunas en La Plata es la doctora Osborne, así que háblalo con ella. Así que yo la voy a llamar a ella. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Albino la saluda.
Buen día, muchas flores.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? No, todo bueno, bien, pero ¿sabe por qué hago este comentario yo de verdad, pero lo hago no porque... Luego porque me gusta en todo caso dejar en claro que quien tengo del otro lado es una persona que tiene muchos pergaminos y sobrada entidad como para hablar del tema, nada más. Bueno, doctora, a ver, yo la llamé para que usted me dé una impresión acerca de lo que se anunció ayer de la fabricación de la vacuna esta que está a punto de ser aprobada en Oxford, en todo caso alguna interpretación suya sobre la etapa en la que está esa vacuna, porque seguramente cualquier cosa que usted diga, cualquier análisis que usted haga va a ser mucho más interesante que el aporte que yo pueda hacer. Cuéntenos.
La verdad que es una excelente noticia, sí. Porque en esta etapa de tener la vacuna, la producción de la vacuna es también un desafío que hay que superar, sí. Porque no tenemos que olvidar que el número de dosis que necesitamos es enorme, porque necesitamos que toda que la población del planeta, digamos, esté inmunizada. Sí. No toda, sino la población de riesgo, que son los mayores de 70 años, personal de salud, y con eso generar inmunidad de rebaño para que estemos protegidos en realidad todo. Pero ese número es enorme porque tenemos que tener dosis para todos los países de nuestro planeta, ¿no? Sí. Entonces, tener una industria más que produzca vacuna, eso es muy bueno para todos en general, para la Argentina en particular y para Latinoamérica también, ¿no? Porque esto es una asociatividad entre Argentina también y México, en donde uno va a producir el principio activo, digamos, lo que nos genera la respuesta inmune específica, pero se va a envasar en México para después distribuirlo en varios países de Latinoamérica. Mm. Así que es muy buena noticia ya estar anticipándose a tener estas fábricas de vacuna para poder dar la respuesta lo más oportuna posible. El candidato vacunal está avanzado, está transitando la última fase, que es la fase clínica 3 en humanos, que incluye decenas de miles de individuos, y ahí se está ensayando realmente no solamente la seguridad, que es una pregunta que se contesta en cada una de las fases, sino si es efectiva en términos de generarnos protección con medida. Sí. Y se están ensayando una y dos dosis para ver realmente qué es lo que se necesita.
Claro, claro. ¿Y cómo es esto, digamos? A ver, porque hay alguna información que no es precisa en este sentido puntualmente, porque estamos todos medio como ansiosos, yo entiendo, naturalmente porque, por lo que está generando la enfermedad esta en el mundo, y estamos todos medios como ansiosos sobre cuándo va a estar la vacuna, de qué manera. El presidente dijo ayer, si avanzamos en esto y finalmente se confirma que sirve la vacuna de Oxford, vamos a estar más anticipados que otras partes del mundo por el hecho de que la vamos a fabricar en la Argentina y demás. Pero, Ayer en el anuncio dicen en el primer semestre del próximo año, o sea, y el primer semestre es desde el primero, segundo, tercero de enero hasta fines de julio o junio. ¿Cómo, qué podemos proyectar de cuándo finalmente pueda estar la vacuna?
Sí, exactamente la fecha no la tenemos. Está avanzando muy velozmente. ¿Se acuerdan que alguna vez que hablamos sobre esto conversamos de que normalmente el desarrollo de una vacuna en periodo no pandémico puede ser hasta 15 años sí. o más incluso? Y acá estamos hablando de meses y que vamos a tener, porque la pandemia se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud en marzo. Así que son meses y ya estamos viendo la parte, digamos, de producción. Entonces, es rápido. Lo que es claro es que está toda la artillería, digamos, puesta en tenerla lo antes posible.
Sí.
Para no generar más ansiedad de la que hay, me parece que es muy cauto decir que va a estar en el primer semestre, pero obviamente si los resultados se obtienen o ya se verifica hacia fines de año, octubre, o cuando esto ya se vea que está dando un resultado positivo, se va a hacer lo antes posible. Esa me parece que es una clara decisión, no solamente de nuestro país, sino de todos los países en general, tenerla lo antes posible, porque, como decías vos, o sea, esta es una crisis sanitaria que nos atraviesa, sanitaria y económica, que atraviesa a todo el planeta. Entonces, la búsqueda es realmente muy fuerte, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de volver a una cierta normalidad.
Ayer escuchaba a quienes están en ese laboratorio, quienes van a fabricar estas dosis, en realidad, o una parte, digamos, de la fabricación de esta dosis que se va a generar en la Argentina, o la vacuna, que decían que ellos tenían la capacidad de generar, o por lo menos tenían proyectado producir, 23 millones de dosis en un mes, incluso con la idea de duplicarlo al cabo de un par de meses y demás. ¿Cómo debiera o cómo se hace generalmente cuando surgen vacunas como estas para la distribución? ¿Se determina algún sector de riesgo en particular? ¿Se va priorizando quiénes son los primeros en que puedan recibirla?
Claro, otra vez muy buena la pregunta. En general, para todas las vacunas, si vos te fijas en el calendario nacional de vacunación, las vacunas no se emplean, digamos, en toda la población. Vos vas a ver que se da una dosis a una determinada edad, después a otra determinada edad. Eso es porque se está vacunando a la población de riesgo, la población susceptible. Si vos tenés esa población inmunizada, entonces el virus no va a poder entrar, y si eso no va a poder entrar, entonces no va a poder circular, y con eso bajás tremendamente la circulación claro. del virus, entonces lográs lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, en general, la estrategia de vacunación es trabajar sobre la población más susceptible, la población de riesgo, que en este caso está representada por la población de más de 70 años, que tengan alguna patología, o sea, grupos especiales, y también al personal de salud que está en la entrinchera y es la que se encuentra frecuentemente con el virus, ¿no? Entonces necesita tener la protección, porque ellos también, si no, serían fuentes de infección y ellos permitirían la circulación del virus.
¿Le puedo hacer una pregunta acerca de lo que se ha generado como discusión? Que yo a veces medio como que me da la sensación, por ahí equivocada, que en realidad son discusiones que se dan en un contexto de posicionamiento geopolítico de los países, en donde algunos medios de comunicación, y supongo que también algún integrante de la comunidad científica, toma partido, que tiene que ver con la vacuna esta que anunció Rusia. Nosotros hablamos hace un par de días atrás, el mismo día que la anunció, hablamos con el embajador argentino en Rusia, y él nos comentaba que en realidad no es que ya estaban vacunando, ni mucho menos, para todos los rusos, pero que el gobierno efectivamente había anunciado que habían logrado una vacuna que inmunizaba. Pero hay medio como un debate acerca de si superó todas las fases científicas para la elaboración. ¿Qué pudo ver de eso? ¿Qué sabe? ¿Qué opinión tiene?
Es cierto, se generó como revuelo y también con posicionamientos políticos, ¿no?, respecto a eso. La realidad es que esta vacuna de Rusia está dentro de las candidatas más avanzadas, no la más avanzada. La Organización Mundial de la Salud divulga frecuentemente el estado de avance de las vacunas, y el último divulgación fue el 10 de agosto y la vacuna de Rusia está dentro de los 28 candidatos. En esa divulgación incluso se dice en qué estadio está, y incluso tenés el link del ensayo que está llevando a cabo.
Bueno, pero 28 es mucho. O sea, sí, está bien, ranquea, pero son muchos.
Ranquea,
digamos, sí.
No, pero digo, ¿es que no hay nada? No, digo, claro. Está dentro del listado.
Ah, ok.
Eso quise decir, no, está dentro del listado, vos sí. La podés ver. También está un link, digamos, al ensayo clínico en fase 1, que es la primera fase.
Sí.
En la publicación, en la publicación que dijo el presidente de Rusia, dijo, ya la tenemos avanzada, y el mismo ministro también de Rusia dio alguna información respecto a la fase clínica 2, que sí. Había visto que era segura ahí también y que generaba una respuesta inmune robusta con anticuerpos neutralizantes.
Sí.
Esa información, a diferencia de lo que pasó con Oxford, que la publicó, que la publicitó, tenemos acceso a esa información, está en una revista que se llama The Lancet, y vos tenés ahí los resultados. Lo que pasó con esta vacuna de Rusia es que esos resultados todavía no los publicaron. Y entonces genera todo este ruido de que no está la información, y algunos lo usan y dicen, entonces no hicieron nada.
Sí.
Y entonces, digo, eso no lo sabemos.
Claro.
Está en la lista, está en la fase clínica 1 publicada, esperamos, si es verdad, digamos, por qué dudarlo, que aparezcan los datos de las siguientes fases, y van a, digamos, lo lógico, no tiene que ser de otra manera, es que para ser aplicada en la población tiene que haber pasado los requisitos que requiere una vacuna, y esos requisitos son que tiene que ser segura y además que tiene que ser efectiva en términos de protegernos contra la enfermedad.
Sí, bueno, pero ahí lo que le falta, digamos, hasta donde yo vi, doctora, es lo siguiente, que es creo que la etapa final, usted me dirá en qué parte del proceso de elaboración de una vacuna está, pero me parece que es la etapa final, que es la prueba en escala. En algún momento nosotros hablamos incluso, creo, con el ministro de Salud, y él nos decía, mirá, lo que está ocurriendo con esta vacuna es que atravesó algunas partes, o buena parte de casi todas las etapas previas para la fabricación y después largarla al mercado, pero falta, no hablaba de esta de Rusia en general, hablaba de en particular, sino hablaba de otra vacuna que en este momento no recuerdo cuál es, y él decía, ahora falta la prueba en escala. ¿Y qué es la prueba en escala? La prueba en escala, nos decía, es una prueba que de mínima requiere de que se pruebe la eficacia de la vacuna en por lo menos 30.000 personas. Supongo que eso. Esa es la fase 3. Supongo que eso debe ser para que no le den una vacuna, qué sé yo, yo no sé cuántos son los rusos, creo que son como 140 millones de personas, a todo el mundo, sin haber hecho una prueba de mucha población, ¿no?
Pero ese requisito es para todas las vacunas, ¿eh? O sea, tienen que pasar, cuando decimos esto de las fases clínicas, viste, en cada una de esas fases clínicas que va desde la 1 hasta la 3, vas incluyendo individuos que va a ir incrementándose. En la fase clínica 1 normalmente se incluyen decenas, en la fase clínica 2 se incluyen centenares, y en la fase clínica 3 se incluyen decenas de miles.
Sí.
Eso es para tener diversidad del hombre, digamos, y ver que sea segura y que sea eficaz en términos de esto que decíamos de proteger.
A ver, para que quede definitivamente claro, ninguna ni la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Quién es el que califica si es una vacuna viable o no?
Los entes reguladores, es que lo que te piden es eso.
Bueno, exactamente. Por eso digo, si hay un ente regulador, que seguramente lo hay, obviamente, para que se dé la vacuna que anunció Rusia, que ya lograron y tienen, le va a exigir a Rusia que demuestre que haya hecho la prueba en escala en 30.000 personas, por ejemplo.
Sí, sí, que pasen las fases clínicas, que demuestre que es efectiva.
Perfecto. ¿Sí? Perfecto.
Lo que pasó, yo creo que parte del ruido es no tener la información disponible.
Claro,
y entonces anunciar más públicamente, y aparte yo diría con un formato medio marketinero de que la hija se vacunó, me parece que hizo más ruido todavía.
Sí.
Pero desde la vacunología, digamos, todo avance en vacunas, que veamos los datos que sean contrastables, todo el mundo, o sea, estamos contentos de que eso sea así. Entonces, sí. Si pasó todas las pruebas y la vacuna rusa está, bienvenido sea, porque la necesitamos.
Bueno, doctora, me encanta hablar con usted, se lo dije, ¿no? Le queda claro porque cada vez que la presento muy bien. Y tengo una amiga médica que es maravillosa, yo la adoro. No voy a revelar su identidad, nada más que porque voy a mencionar que me está escribiendo. La escucho, me dice, adhiero a todo lo que dice, es una genia. Obviamente está hablando de usted. La palabra genia es un sufijo de tiempo. La palabra genio, eso también debería discutirse en esta revolución que hay para rediscutir algunas cuestiones que tienen que ver con el género. La palabra genio, en tanto resaltar alguna virtud en particular, es genio, aun cuando se aplique a una mujer.
A una mujer, ¿eh? Mira.
Sí, exactamente.
No, eso, yo no me metí en toda la nota porque estaba hablando seriamente, sí. Eso es lo mismo que presidente y presidenta.
No, porque genia existe. Genia es un sufijo de tiempo, es como primogenio, claro. Digamos, primogenia.
Mira lo que
¿entendés?
Me vengo a enterar ahora.
La palabra presidenta, claro, no existe para definir otra cosa.
Ah.
Bueno, doctora, nos quedamos enganchados con esto, me encanta hablar con usted, le mando un abrazo, gracias.
Gracias, bueno, que tenga buena jornada.
Adiós,
gracias.
Que le vaya bien. Ahí estaba la doctora Osborne.